XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Los asteroides, también llamados planetas menores o planetoides, son objetos rocosos y pequeños del sistema solar que orbitan a nuestro Sol como lo hacen los planetas. La mayoría de ellos, más del 95%, lo hacen en lo que se llama el cinturón principal de asteroides, localizados entre las órbitas del planeta Marte y el planeta Júpiter. Estos se encuentran entre 2.2 y 3.3 veces la distancia de la Tierra al Sol, llamada una unidad astronómica, y tardan entre 3 y 6 años en circunnavegar nuestra estrella. La mayoría de los asteroides tienen órbitas regulares, casi circulares, cerca del plano del sistema solar, pero otros pocos tienen órbitas más alargadas y/o inclinadas que los demás. Algunos de ellos hasta alcanzan a cruzar las órbitas de los grandes planetas. Si la órbita de un asteroide cruza la órbita de la Tierra cerca del plano del sistema solar, entonces existe una pequeña posibilidad de que, con el paso del tiempo, el asteroide pueda chocar con la Tierra. A este tipo de asteroides se les llama NEOs, que se traduce del inglés como objetos cercanos a la Tierra.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 675, con fecha del martes 20 de septiembre del año 2016. En esta ocasión hablaremos de asteroides, como escucharon en la cápsula, pero de uno en particular, del asteroide más grande, o también conocido como el planeta menor Ceres, el primero en ser descubierto en 1801. Y en particular hablaremos acerca de los resultados de la misión Dawn de la NASA. Esta nave ha estado orbitando Ceres por más de un año, después de haber orbitado Vesta, otro de los asteroides más grandes del sistema solar. Y aquí vamos a ver qué resultados, después de su año de investigación, nos ha dado la misión Dawn sobre este asteroide Ceres, y pues un poquito acerca del futuro que le depara la misión y qué otros descubrimientos hay todavía por especificar en Ceres. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros. El teléfono aquí en cabina de Radio DEM en vivo es el 8183-364203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Búsquenos así. Allí encontrarán ligas, sobre todo ligas a programas anteriores que tenemos en formato de podcast. En Podbean tenemos nosotros ahí nuestro depósito, repositorio de programas de Obsesión por el Cielo. Creo que llevamos más que tenemos archivados de los que teníamos antes. Empezamos esto hace como 15 años y los grabábamos en cassette. Todavía me acuerdo en eso. Por ahí tengo algunos cassettes de los programas muy, 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 muy viejos. Ahora ya estamos en la era digital y los podemos poner a disposición de todo mundo gratuitamente en formato de podcast. Lo pueden bajar de Podbean o lo pueden escuchar en su aplicación favorita para el iPhone o para el Android, como gusten. También nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net. Ahí es nuestra página de internet, entre comillas, de verdad, o sea, de internet, donde también tenemos ligas a los programas, una liga también a Un Paseo por el Cielo, que son los audios para descubrir el cielo, uno por cada estación del año. Y todavía estoy esperando retroalimentación a ver si fueron útiles o no para reconocer las constelaciones del cielo. Pues bien, este programa, como les digo, es acerca de los resultados de la misión Dawn de AWN en Ceres. Pero como siempre, vamos a empezar el programa con las secciones informativas. Aquí los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias más importantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
La misión Gaia de la Agencia Espacial Europea ha completado su primer mapa completo de la Vía Láctea, que se estima incluye 1,000 millones de estrellas, según se aprecian desde nuestra posición dentro de la galaxia. Para el 2021, Gaia deberá completar un mapa tridimensional, pero por ahora el ya obtenido supera la resolución de los existentes, aunque solo es en dos dimensiones. David Jowett de la Universidad de California en Los Ángeles y su equipo han obtenido imágenes del cometa 332P y Keiya Murakami, que se despedazó como ya se anticipaba desde su descubrimiento por su repentino aumento de brillo. Obtuvieron las imágenes en enero y abril con la cámara de campo amplio del telescopio espacial Hubble. Publicarán en las cartas de la revista de astrofísica de septiembre. Después de 4 años, el carrito Curiosity continúa trabajando en Marte. En esta ocasión, ha obtenido imágenes de una pared rocosa erosionada por el viento. Aunque la misión principal del Curiosity solo tuvo 23 meses de duración, se tiene la esperanza de que sus baterías de plutonio continúen aún funcionando por un buen rato. Takashi Tsukaguchi de la Universidad Ibaraki en Japón y su grupo, trabajando con el radiotelescopio ALMA en Chile, han obtenido evidencia de la reciente formación de un planeta gigante en el cinturón de polvo alrededor de la estrella TW Hydre, a 176 años luz de distancia de la Tierra. Estiman que el planeta tiene ya una masa similar a la de Neptuno. Megan Kimenki de la Universidad de Arizona y su equipo, trabajando con datos del telescopio espacial Hubble, han medido la velocidad de expansión de la nube de material lanzado por la explosión de la estrella Eta Carinae en la constelación de la Quilla. La explosión fue observada por astrónomos en 1843, pero las velocidades obtenidas por el grupo de Kimenki sugieren que ocurrieron otras explosiones en épocas más remotas, posiblemente en 1550 y 1250.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Esta semana del martes 20 al 27 de septiembre del año 2016. Como siempre les recuerdo, aquí estamos manejando el horario de verano del centro de México, actualmente equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues bien, hoy, si se asoman, la luna acaba de pasar su fase llena este fin de semana con eclipse penumbral que no se vio en las Américas, pero hoy ya está 75% iluminada la fase y está decreciendo la fase, ya no sale hasta como las 11 de la noche. Entonces, esta semana vamos a pasar de fase gibbosa menguante, digámoslo así, a través del cuarto menguante, que es el viernes 23 a las 4:56 de la mañana. Y para el próximo martes 27 la luna va a estar casi nueva, unos cuantos días después va a estar nueva y no sale hasta del horizonte hasta las 4:30 de la mañana. Entonces pasamos ahora, digamos, estamos en la fase decreciente de las fases lunares. En el proceso la luna va a pasar muy cerca de Aldebarán, la estrella más brillante de la constelación de Tauro. Esto es el miércoles a las 6 de la tarde, mañana más o menos. Y va a haber ocultación para aquellos que puedan observar el evento en África, en Arabia o en la India. Aquí no hay, aquí nada más hay una conjunción de la luna con Aldebarán. También tenemos un par de eventos más. Si la luna se acerca a la estrella Regulus, Alfa Leo. Esto es el martes 27 a las 6 de la tarde. Va a estar como a 3 diámetros lunares al sur de Alfa Leo. Esta es otra conjunción de la luna en su paso, pues de la fase de luna gibbosa a luna pues casi nueva. Y tenemos dos eventos que no tienen que ver con la luna. Uno es el equinoccio de otoño, este jueves 22 a las 9:21 de la mañana. Tenemos que el sol en su paso por la eclíptica está exactamente en el ecuador celeste, esta vez pasando del hemisferio norte celeste al hemisferio sur celeste. Vamos a pasar ya al otoño oficialmente, astronómicamente hablando. Y Júpiter está en conjunción con el Sol el lunes 26 a las 2 de la mañana. Quiere decir que está del otro lado del Sol, no lo podemos ver en la noche de ninguna manera. ¿Dónde están los planetas? El Sol se oculta a las 7:35 de la tarde, cada vez se está ocultando un poco más temprano. Anochece a las 8:50 de la noche. A las 9, ya no se ve en el horizonte. Venus se puede ver antes de las 9 en el horizonte oeste, hacia el sur del oeste, muy brillante, pero todavía demasiado bajo. Se ve nada más cuando el cielo todavía está azulito. Entonces busquen a Venus por esas direcciones. Marte y Saturno ya están muy poquito tiempo en el atardecer. Marte se oculta a las 12 de la noche con 25 minutos y Saturno a las 11:25 de la noche. Saturno está en la constelación de Escorpión, Marte ya pasó a la de Sagitario. ¿Se acuerdan cuando Marte y Saturno estaban arriba de Antares en Escorpión y hacían un muy buen triángulo que podíamos ver el movimiento de los planetas, uno rápido Marte y uno lento Saturno con respecto a la estrella de fondo? Pues ya se está rompiendo esa alineación, esa triangulación, qué sé yo. Entonces ya Marte toma su movimiento directo y pues está directamente enfrente del centro de la Vía Láctea. Si lo quieren ver de esa manera esta semana, hacia donde vean Marte, ahí es el centro de nuestra galaxia. Y Mercurio ya lo empezamos a ver en la madrugada, antes de que salga el Sol. Sale como a las 6:20 de la mañana, que es más o menos cuando empieza el amanecer, y se puede ver muy, muy abajito en el este antes de que salga el Sol. El Sol sale a las 7:30 de la mañana, entonces como pueden ver, estamos en equinoccio. Se oculta a las 7:35, sale a las 7:30, pues son 12 horas de oscuridad, 12 horas de iluminación de día. Eso es definición del equinoccio. El sábado 24, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa a las 5:30 de la tarde. Como siempre habrá una charla, un semanario astronómico y el Rincón del Colibrí. Este es este sábado 24, para los que quieran asistir. Y pues es todo por el momento, por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Aquí vamos a continuar obviamente en el programa con nuestro tema de esta semana, los resultados de la misión Dawn en el asteroide, bueno, planeta menor, perdón, Ceres. Vamos a un pequeño corte y regresamos en Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los asteroides brillan por la luz que reflejan del Sol, pero son tan pequeños que se necesita utilizar un telescopio para poderlos observar. Estudios de la luz polarizada reflejada de los asteroides, en combinación con su brillo y la luz visible e infrarroja de los mismos, nos indican que sus tamaños varían entre los 1000 kilómetros y 1 kilómetro de diámetro. Los asteroides pequeños predominan. Existen solamente unos 200 asteroides con dimensiones mayores a los 100 kilómetros. Seguramente existen asteroides aún más pequeños, pero son difíciles de detectar. Se cree que la mayoría de ellos tienen forma irregular debido a que cambian de brillo constantemente al rotar. La masa total de los asteroides se estima en solamente el 0.04% de la masa de la Tierra. Existen dos teorías sobre su formación. La primera dice que son remanentes de un planeta que explotó, pero la más aceptada sugiere que en realidad representan los restos de un planeta que nunca llegó a formarse entre las órbitas de Marte y de Júpiter.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, resultados de la misión Dawn en el asteroide o planeta enano Ceres. Le damos la bienvenida a Edgar Armada, que nos llama como siempre desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Excelentes tardes para ti, o más bien tarde, bueno, las demás también.
Todas.
Pedro, un saludo a nuestro público. Empiezo por allí. Gracias por acompañarnos en otro programa más, una emisión más de Obsesión por el Cielo. Y bienvenidos los que nos estén escuchando por primera ocasión. Esperamos que les guste y nos vuelvan a escuchar cada semana. Y también un saludo, sobre todo un saludo especial a los que cada semana, a nuestros fieles radioescuchas que son comunes, que están aquí todas las semanas, semana tras semana. Un saludo a todos ustedes. Esperamos que el programa de hoy les guste también.
Sí, nos, cada vez que lo pienso, de que alguien se dedica una hora por semana a escucharnos, como que, no sé, me siento así medio honrado. Es que es...
Sí, Pedro, y también me da mucho gusto, estaba viendo las estadísticas en los podcasts, ya tenemos más de 500,000 de descargas. Uh-huh. Creo que ya lo habías mencionado en alguna ocasión, pero es 500,000, ¿no?
Por ahí más o menos, no las he checado últimamente, pero yo creo que ya es hora, ya que estamos llegando a los 700 programas.
Pues sí, y claro, no se nos olvida Diego Contreras, que está allí en los controles de Radio DEM. Un saludo para él también. Gracias a él y a otros, pues el programa sale uh-huh. al aire.
Y sí, Mauricio, de Oscar, que es 90.5 Checo.
De FM.
Sí, que ahorita están todos por ahí, están moviendo cables y no sé qué cosas. Si de repente se va la transmisión, ya saben lo que pasó.
Esperemos que eso no suceda.
Ya me vio así con ojos malos este Mauricio. No, no, todavía no. Ok, pues bueno, el programa, como decía, es resultados de la misión Dawn de la NASA, pero ahorita Diego me estaba preguntando, bueno, ¿es asteroide o es planeta menor o es un planeta enano o es un planeta? ¿Qué es Ceres? Ah, pues un poquito de todo, yo diría. Oficialmente Ceres es fue el primer asteroide descubierto en 1801 y es el más grande de todos los asteroides, con un radio de unos 490 kilómetros aproximadamente. Ahorita estaba mostrando el tamaño de la Tierra con la Luna con Ceres, pues es muy chiquito y ese es el asteroide más grande de todos. Recientemente se le dio la denominación de planeta enano por la Unión Astronómica Internacional porque cumple dos de los tres requisitos para ser considerado como planeta. Entonces, planeta enano. Primero es que le da la vuelta al Sol. Segundo es que está en equilibrio hidroestático, en otras palabras, que es redondito. Lo cumple muy bien. Lo que no cumple es que no ha limpiado su órbita de otros objetos similares. Está en medio del cinturón de asteroides, como Plutón.
No, y creo que no tiene masa suficiente para hacer eso.
No. Entonces,
Por lo pronto, por lo que a mí respecta, yo siempre lo he considerado como las dos cosas. Uh-huh. El hecho de que sea asteroide no quiere decir que no sea también planeta enano.
A mí me gusta más la definición antigua de planeta menor.
Sí.
Que no hay definición oficial, pero así se le conocían a los asteroides y pues bueno, planeta menor.
Exacto, y uh-huh. La verdad es que con algunos de los más pequeños me costaba trabajo imaginarlos como planetas menores.
Bueno, roca mayor.
Roca mayor. Ya nos complicamos mucho.
Bueno, son definiciones no oficiales, hay que decir. Son nuestras opiniones.
Sí, una de mis reflexiones cuando estaba preparando el programa precisamente es eso. Debemos de considerar a Ceres como un planeta enano, o más como un planeta enano que como un asteroide, o más como un asteroide. Recordemos que Dawn, antes de llegar a Ceres, visitó Vesta, que es el prototípico asteroide típico, como lo consideramos, uh-huh. con una forma de papa.
Sí.
Pero también recordemos que mucha gente antes de la misión Dawn y también de la misión New Horizons a Plutón pensaba que era una pérdida de tiempo mandar una nave a Ceres o a Plutón. ¿Para qué? Son bolas de hielo ahí en las que nunca pasa nada.
Al contrario.
Y hemos encontrado que pasan muchas cosas.
Sí, cosas que no nos esperábamos. A propósito, si quieren escuchar más acerca de la misión Dawn de la NASA en general, pueden escuchar nuestro programa número 391 de febrero primero del 2011. Hablamos ahí de la misión en general. Esto fue antes de que, bueno, fue después de que fue lanzada, pero antes de que llegara a Vesta. Después hablamos de la misión Dawn en el asteroide Vesta, pero esto fue el programa número 593, febrero 24 del 2015. Entonces ahí hablamos acerca de los resultados de Dawn en Vesta y ahora hablamos de los resultados de esta nave espacial. En Ceres, porque técnicamente el 30 de junio terminó la misión oficial. El satélite sigue en órbita de Ceres y van a extender la misión. Pero decidimos, pues bueno, ya que terminó la misión oficial, vamos a ver cuáles son algunos de los resultados que ha sacado hasta ahorita. Esa fue la motivación de este tema. Pero bueno, ahí tienen dos programas más que pueden escuchar, así un poquito viejitos. Ignoren lo de el reporte del cielo, pero todo lo demás sigue siendo válido.
Y las noticias pues pueden ser de interés todavía, pero
históricas.
Vaya a ser obsoletas.
Es de curiosidad histórica. Pero bueno, entonces, hablar un poquito, yo creo que de la misión. Fue lanzada en septiembre 27 del 2007. Vamos a cumplir 9 años desde que se lanzó. Pasó por Marte en febrero del 2009 y tuvo una asistencia gravitacional para empujarlo en una órbita mayor que llegara al cinturón de asteroides. Y lo interesante de esta nave espacial es que es una de las primeras propulsadas por iones. Esta es una forma de propulsión que no es de reacción química, como los cohetes tradicionales. Bueno, fue lanzado como un cohete tradicional, un delta.
Para ponerla
en trayectoria.
De la gravedad de la Tierra, con un cohete delta 2.
Si quieres impulso instantáneo, ahorita lo mejor es una reacción química. En un cohete tradicional te da mucho impulso en poco tiempo, pero necesitas mucho combustible. Mucho.
Pues sí, para todos los propósitos prácticos es una explosión controlada.
Exactamente. Pero la ventaja de los motores de iones es de que estos motores son de 7 a 10 veces más eficientes por gramo de propulsor. ¿Y cómo trabajan estos motores? Pues tienen paneles solares, estas naves muy grandes. En este caso creo que eran como 20 metros o casi 20 metros de extensión los paneles solares. Y convierten luz solar en electricidad. Y lo que hacen con esta electricidad es de que en un campo, bueno, con una diferencia de voltaje, le quitan o ionizan, en este caso, átomos del gas xenón, XE, xenón, un gas noble. Necesitas mucha energía para quitarle electrones, pero ya con carga eléctrica los puedes guiar con campo magnético e impulsarlos hacia atrás para causar este efecto de acción y reacción, pero como decía, 7 a 10 veces con más impulso. Pero no lo puedes hacer en grandes cantidades, tienes que hacerlo de poquito a poquito. Entonces, en el mejor de los casos, te gastas un par de gramos durante un día que estás utilizando el cohete. O sea, no es un impulso instantáneo. Pero si lo estás utilizando constantemente, 24 horas al día, por semanas, entonces sí puedes adquirir suficiente impulso. Y eso es la ventaja de estos motores de iones, que poco a poco aumentas la velocidad o cambias la trayectoria. Y por ejemplo, estaba leyendo una estadística, no sé si creerles o no. Yo creo que sí, porque estaba en el lugar ahí de la NASA, y siempre hay que creer lo que dice la NASA, como dicen por ahí. No se crean.
La NASA ha cometido errores.
Sí, pero dicen que en los 425 kilogramos que tienen de xenón para impulso, que pueden obtener casi el mismo impulso a través de estos 11 años de viaje, o perdón, 9 años de viaje, que todo el impulso inicial que le di el cohete Delta, no sé qué. Pues se me hizo bastante, bastante, bastante impresionante lo que dijera.
El único problema que le veo al xenón es la que no hay mucho en la Tierra.
Ah, bueno, sí es caro, ¿verdad? Pero pues,
es caro y difícil de conseguir, y yo creo que a largo plazo pues esto no va a poder seguir usándose porque no va a haber.
Sí. Y utilizaron xenón a propósito porque es un átomo pesado. Entonces, cuando le das el impulso, pues tienes más reacción porque es más pesadito. Entonces, por eso lo utilizaron.
Sí, teóricamente se podrían utilizar otros gases, pero no son tan ventajosos.
Uh-huh. Entonces, lanzaron la nave en órbita para llegar a Marte. Marte le dio un impulso gravitacional. Todo el tiempo tiene los motorcitos de iones prendidos para darle más impulso, más impulso y más impulso. Y en el 2011 llegaron a Vesta. Estuvo ahí unos 13 meses aproximadamente, cerca del asteroide Vesta, estudiándolos. Ya como dije, tuvimos el programa número 593 sobre ese tema, que fue pues muy interesante. Las fotografías son impresionantes de Vesta. Como tú dices, tiene forma de papa. Está todo boludo, está altamente, digamos, erosionado por impactos del espacio. Es lo que uno se espera de un típico asteroide grande. Este creo que tiene 290 kilómetros de diámetro en una de sus dimensiones mayores. Después abandonó la órbita de Vesta con estos motores iónicos, y en el 2015, creo que en marzo, entró en órbita de Ceres. Entonces, y todavía sigue en órbita de Ceres, ya lleva más de un año, y pues la misión era estudiarlos y compararlos básicamente. encontré tres objetivos. Uno es estudiar las diferencias entre Ceres y Vesta, porque Ceres es un objeto, si ven las fotografías, es redondo, mientras que Vesta está alargado. Vesta tiene más impactos que lo han deformado. Ceres es muy redondito, muy bien comportado, y parece que Ceres, ahorita vamos a hablar, tiene más agua que Vesta. Vesta ya se secó mucho por su historia geológica. Entonces son dos objetos muy distintos en ese sentido. Los dos objetos son, digamos que, material fundamental de lo que se formaron los planetas. Entonces por eso son interesantes, porque los dos son protoplanetas, o algunos les dicen planetas bebés. Ya me gustó eso de planeta bebito.
Okay, un planeta en formación. Nosotros mismos nos hemos confundido con tantos términos.
No, y además antropoformizar todo esto como que no, ¿verdad? Pero bueno.
Bueno, no importa. No nos hagan caso con respecto a los términos, pero sí a las ideas.
Uh-huh. Y en realidad era una nave relativamente sencilla. Entonces tenía una cámara hecha por el Instituto Max Planck en Alemania, con sus filtros y sus telefotos y todo lo que tú quieras, pero básicamente una cámara para fotografía. Un espectrómetro de luz visible y luz infrarroja. Los espectrómetros, recordarán, son instrumentos que separan la luz en sus diferentes colores y los analiza los colores viendo rastros de líneas de emisión o líneas de absorción que nos indican la composición química, sobre todo de los gases. Pero aquí pues era para los sólidos. Que a propósito, este espectrómetro hecho en Italia, casi idéntico al que voló en la misión Rosetta al cometa ahí. ¿Churyumov-Gerasimenko? ¿Cómo se llamaba?
67P Churyumov-Gerasimenko.
Ese. Entonces, esta parte de esta misión es que utilizaban instrumentos que ya estaban hechos, que ya estaban diseñados, no tenían que gastar en hacer instrumentos nuevos, y muchos de ellos literalmente los sacaron de una bodega que estaban ahí como partes de repuesto para otros instrumentos. Entonces salió más barato. Y también tenían un detector de rayos gamma y de neutrones que fue hecho en Los Álamos, aquí en Nuevo México, al sur de Estados Unidos, que también estudia la composición química de la superficie, pero de otra manera. Los rayos gamma que vienen del espacio, cuando chocan con algunas superficies, con algunos metales, causan liberación de neutrones a gran velocidad. Entonces este los puede detectar y puede más o menos decir donde hay más agua o donde hay menos agua, dependiendo de cuántas cuentas tenga de neutrones. Y aparte, pues siempre se ha utilizado el sistema de comunicación de los asteroides como una forma de hacer ciencia, de conocer, por ejemplo, en este caso, cuál es la gravedad interna. Algo así como la misión Juno en Júpiter, que tiene órbita polar, para ver cómo lo atrae Júpiter, digamos, diferencialmente. O sea, no es una curva perfectita, sino que a veces lo trae más, a veces lo trae menos, entonces cambia ligeramente de trayectoria. Bueno, esto se refleja mucho en la frecuencia de comunicación, y de ahí puedes conocer la posición y la velocidad de la nave, y de ahí puedes sacar un mapa de gravedad, por ejemplo, de Ceres y de Vesta. Esto es también muy común de hacer, aparte de comunicar la información. Y estos son los instrumentos, los objetivos y pues la misión. Como dijimos, ya llegó a Ceres. No sé si hacer un pequeño comparativo entre Ceres y Vesta.
Yo creo que pasen un repaso rápido de, bueno, mencionar que Vesta pues resultó ser el clásico asteroide en el que casi no pasa nada. Sí hubo algunas cosas interesantes que mencionamos en el programa y que no vale la pena repetir, pero nada especial, nada inesperado. El clásico asteroide con forma de papa, uh-huh. Un montón de cráteres y ya, ¿no? Y en cambio en Ceres, pues desde que empezó a frenar o a tratar de entrar en órbita la nave Dawn, se observaron, incluso a cierta distancia, cosas raras. Uh-huh. Literalmente cosas raras. No sé si ahorita quieras ya mencionarlas o me estoy adelantando.
No, pues vamos, ¿qué te parece? A un pequeño corte y regresamos para no. Ya tenemos un poquito más de tiempo en la segunda parte del programa, ya para dedicarnos exclusivamente a Ceres y lo que Dawn encontró. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El primer asteroide fue descubierto el 1 de enero del año 1801 por un astrónomo italiano llamado Giuseppe Piazzi desde la ciudad de Palermo, en Italia, mientras trabajaba en la compilación de un catálogo de estrellas. Para el 3 de enero, el cuerpo se había desplazado un tercio de un diámetro lunar hacia el oeste. El objeto fue cautelosamente anunciado por su descubridor como un cometa sin nebulosidad, más que como un nuevo planeta. Piazzi lo bautizó como Ceres Ferdinandea, por Ceres, la diosa romana de las plantas y el amor maternal y patrona de Sicilia, y por el rey Fernando IV de Nápoles y Sicilia, patrón de su obra. Carl Friedrich Gauss, que llegó a ser un gran matemático, inventó ex profeso para Ceres un procedimiento de cálculo de la órbita con tal de aprovechar los pocos datos posicionales conseguidos por Piazzi. Calculada su órbita, resultó un cuerpo que viajaba entre Marte y Júpiter, tal como lo predecía la ley de Titus-Bode. Ahora sabemos que la ley de Titus-Bode es simplemente casualidad numérica. A la fecha, se han encontrado cientos de miles de objetos denominados asteroides entre las órbitas de los planetas Marte y Júpiter. Ceres es el más pequeño de los planetas enanos, con un diámetro de unos 940 kilómetros, aunque contiene aproximadamente la tercera parte de la masa total del cinturón de asteroides.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, resultados de la misión Dawn en el asteroide Ceres. Pues bien, en la primera parte del programa, ahí estás Edgar todavía, ¿verdad? Se me olvidó.
Sí.
Sí, checar, perdón, sí. En la primera parte del programa hablamos acerca de la misión Dawn en general y de sus objetivos al visitar los asteroides Ceres y Vesta. Vesta lo visitó entre 2011 y 2012. Y Ceres entre el 2015 y ahorita todavía está en Ceres, pero extendieron la misión. Entonces, una de las ideas, no sé si te acuerdas, era llevarlo a otro asteroide, pero a última hora decidieron quedarse en Ceres.
Pues sí, uh-huh. Eso es lo que se trata de hacer con la mayoría de las misiones, tratar de extenderlas para sacarle todo el jugo que se pueda. Uh-huh. Al gasto que ya se hizo, ¿no?
Sí, estaba viendo estadísticas. A junio 30 del 2016, la nave Dawn llevaba 48,000 horas de impulso con su motor de iones, 69,000 imágenes tomadas, más de 132 gigabytes de datos, había volado 5.600 millones de kilómetros y le había dado 2.450 órbitas tanto a Vesta como a Ceres en total. Entonces yo creo que dijeron, bueno, ya nos queda poquito combustible, mejor nos quedamos aquí a estudiar Ceres un poquito más.
Pues sí, y hace rato estaba platicando de las sorpresas que empezaron a surgir cuando se acercaba la nave. Uh-huh. Básicamente hubo dos cosas muy interesantes. La primera que se observó fue que en las fotografías tomadas a larga distancia había una zona de mucho brillo, casi un blanco puro, en comparación con la ganancia que tenían las cámaras para captar el resto del objeto. Uh-huh. O sea, algo muchísimo más blanco y que reflejaba más luz que todo el terreno.
Sí, eso conforme... Bueno, sí sabíamos que Ceres era un planeta, planeta menor, redondo. Y sí sabíamos que tenía un lado un poquito más brillante que otro. Y sí habíamos visto por imágenes del telescopio espacial Hubble más o menos las zonas un poquito más brillantes que otro. Pero cuando se acercó la nave Dawn, esto en particular fue pues muy sorprendente, porque los puntos eran eso, puntos, no era una región, eran puntitos.
Sí, en las imágenes de Hubble se ve como un borrón blanquizco por allí.
Sí, porque no tenía la resolución, porque no estaba cerca. Ahora... Sí. De cerca, pues sí se veían que eran puntitos muy brillantes y la diferencia de la reflexión, lo que llamamos el albedo, era enorme. Y entre mayor resolución se tenía, pues se veía que eran, digamos, estructuras mucho más finas de lo que se pensaba. Entonces, eventualmente llamaron al cráter donde encontraron los puntos brillantes. Es un cráter de unos 90 kilómetros de diámetro, lo llamaron Okator. A propósito, todos los nombres de los cráteres y de las montañas en Ceres tienen que ver con mitologías, dioses de la agricultura, por ahí, más o menos, porque Ceres era la diosa de la agricultura en la mitología romana. Entonces, este cráter tiene... unos 80 millones de años de edad, es un cráter muy joven para términos geológicos, y se piensa ya con estudios muy cerquitas, sobre todo de la última órbita que bajó hasta unos 240 kilómetros sobre la superficie, que 240 kilómetros es más cerquita de lo que la estación espacial orbita la Tierra, la superficie de la Tierra, encontraron que posiblemente sean depósitos de sal, de carbonato de sodio o de sulfato de magnesio, no están muy seguros, o algunos otros compuestos de sal que salieron a la superficie como geysers. Haz de cuenta que escupieron para arriba y después se volvieron a caer.
Efectivamente, yo tengo una de las imágenes que se publicaron recientemente donde se ve con más detalle. Está modificada la imagen para que resalte el detalle de la región blanca, de la uh-huh. región de las sales, bueno, es lo que se piensa, y efectivamente sí tienen el aspecto de eso, y también se ve como que brotó del interior de alguna fisura, ¿no?
Sí, lo que dicen, lo que sugiere entonces es que Ceres tiene un ambiente hidrotermal, muy parecido como Encelado, ¿te acuerdas que tiene esos geysers de materia que van al espacio? Pero sí, ahí es mucho muy violento.
La cosa allí es la energía de donde viene, ¿no?
Sí, es mucho más violento y salen despedidos del espacio. Aquí no, pero el hecho de que sean sales y que sean, digamos, expelidas de esa manera, implica que hay una cierta cantidad de agua en forma de hielo o en forma de agua nieve, no sé cómo describirlo, en forma de algo, pero que hay un sistema de agua operando debajo de la superficie de Ceres, que yo creo que para mí eso es lo más interesante de Ceres.
Yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a qué es lo más interesante. Me lo imagino como un lodo de salmuera muy denso, ¿no? Que está entre congelado y lodoso. dependiendo de la temperatura y las condiciones de presión. Uh-huh. La otra característica interesante que se encontró en Ceres es una montaña gigante. Ceres, como mencionabas, tiene más o menos una forma esférica, montañas más, montañas menos, cráteres, desniveles, etcétera. Pero en un punto determinado hay una montaña gigante que se eleva 4 o 5 kilómetros por encima del terreno que lo rodea.
Se llama...
Y esto es enorme para un objeto de su tamaño, ¿no?
Sí, se llama Ajuna Mons, es el nombre. Se piensa que es un volcán, pero no un volcán de lava, sino un criovolcán. Muy parecido a lo que también vemos en Titán, que tenemos evidencias de que puede haber volcanismo, pero criogénico, a muy baja temperatura. Y en este caso, pues también con unas, como tú decías, sales, revueltas con agua, revueltas con otras cosas.
Sí, se piensa que el mismo material que posiblemente afloró a la superficie en las regiones blancas del cráter Okator es el que formó, y en épocas más o menos recientes, geológicamente hablando, el Monte Ajuna.
Uh-huh. Y pues bueno, lo que indica otra vez es de que debajo de la superficie, bueno, en la superficie no puedes tener agua congelada por mucho tiempo porque la temperatura no es suficientemente fría, pero debajo de la superficie sí puedes tener agua combinada con la roca. Los estudios de gravedad que han hecho hasta ahorita sí indican que Ceres es un objeto diferenciado. Quiere decir que tiene por lo menos dos estructuras, una rocosa interna más densa y una menos densa, que es la exterior. Y al parecer en la historia de Ceres, el objeto no se diferenció lo suficiente, o la temperatura no aumentó lo suficiente como que la parte rocosa interna, la parte interior se derritiera en un núcleo metálico. No había suficiente energía, pero la parte externa se quedó, pues digamos, medio hielo, medio roca, y eso le da su forma de equilibrio hidroestático. ¿Te acuerdas el requerimiento para que sea planeta? Que sea más o menos redondo y como esférico. Decimos... Esférico, perdón. Sí. Y entonces, como decimos, tiene un interior débil, que quiere decir que puede ser modificado por su rotación. Entonces cumple con lo de equilibrio hidroestático. Y estiman que sea más o menos 25% de la masa total de Ceres que sea agua. Entonces...
Sí, y esto también... es un resultado de la densidad. Uh-huh. Porque la densidad que ya se midió con Dawn en órbita es de 2.16 gramos por centímetro cúbico, que es más alto de lo que se esperaba, pero un poco más alto, pero es mucho menos que, por ejemplo, nuestra Luna, que no es tampoco muy densa.
O Vesta, por ejemplo, tiene una densidad de 3.7 gramos por centímetro cúbico, y la Tierra es como 5.2 gramos por centímetro cúbico.
Y la Luna es 3.3. La conclusión de esto es que Ceres pues es poroso.
Sí.
En el sentido de que el hielo no está compactado. No es una roca bien compactada, que tendría una densidad mayor.
Y también por lo mismo es maleable. El manto, la corteza, sí es un poquito maleable. Si tienes una masa grande, pues se hunde un poquito. Si formas un cráter, el cráter tiende a rellenarse otra vez, por ejemplo. Dependiendo del lugar donde estés, pues puedes tener mayor proporción de roca o de hielo. Pero tienes una superficie, por ejemplo, uno de los hallazgos también muy interesantes es de que no hay suficientes cráteres.
A eso iba, sí. Yo también lo iba a mencionar.
Sí, no hay suficientes cráteres, sobre todo cráteres grandes de impactos. Se estima que debe haber tener más, según la historia del objeto. Y pues eso otra vez indica una especie de evolución interna de repavimentación, de geología más o menos activa, aunque a muy baja escala comparada con la Tierra, por ejemplo.
Sí, ahora un resultado que refuerza la idea de que las sustancias blancas en la montaña y en el cráter Okator son sales es el hecho de que no se han detectado agua expuesta en la superficie, pero sí se han detectado minerales solubles en agua.
Uh-huh.
Entonces la conclusión allí pues es que el agua se evaporó, y la ausencia de cráteres pues nos confirma lo mismo, que la superficie se ha estado renovando un poco más de lo que se esperaría si el objeto estuviera completamente sin actividad geológica.
Y por algún lado estaba leyendo que el telescopio espacial Hubble había detectado agua en Ceres, pero en forma de vapor. Entonces, una de las otras cosas que encontré es que a lo mejor Ceres ha tenido una, no me gusta decirle atmósfera, pero una exósfera de vapor de agua. Perdón, no era el telescopio Hubble, era el telescopio espacial Herschel, entre el 2012 y 2013. Entonces, sí puede haber, digamos, exposiciones temporales de agua, de hielo, que a lo mejor se evaporan, forman una exósfera, una atmósfera muy, muy, muy leve, que a lo mejor puede ser detectada de alguna otra forma también. Entonces, eso, pues, otra vez, hay más agua de lo que se esperaba. Sí leí, fíjate, de que había un cráter, el cráter Oxo, con una X, no 2X, para aquellos, aquellos en Monterrey entenderán la broma, que sí tiene agua. Expuesta en una región muy 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 pequeñita, como que acaba de ser expuesta, porque varios de estos cráteres como que son tan recientes que las paredes se ven más blancas, como que el material ha caído y ha expuesto material más blanco, y pues más blanco estamos asumiendo que es más agua, no sé.
Pues sí, una de las cosas que me intriga, tanto en cuanto a el brote a la superficie de las sales disueltas, seguramente disueltas, como la evidencia que mencionas lo indica, y la formación del Monte Ajuna, es la fuente de energía para esto. Uh-huh. La idea es que estos objetos no tenían suficiente calor interno ni tirones gravitacionales para que tuvieran una fuente de energía que pudiera generar actividad geológica. Una teoría interesante con respecto a Ajuna es que un impacto meteorítico en el lado opuesto pudo haberse reflejado antipodalmente, en el lado opuesto de la esfera, digamos, o sea, y haber dado origen al volcanismo en Ajuna. Uh-huh. Y esto también es interesante porque hay una hipótesis aquí en la Tierra de que el impacto que casi acaba con los dinosaurios, pero que acabó con ellos, pudo haber tenido un efecto similar con volcanismo en India, que contribuyó a la extinción. Pero pues esto es totalmente teórico, ¿no?
Pues sí, o sea, la evidencia digamos que es circunstancial, como dirían en los programas de televisión.
Exactamente.
Sí, otros detalles interesantes es que, por ejemplo, el hemisferio norte tiene más cráteres que el hemisferio sur. Esto sugiere que la corteza no es uniforme, sino que partes de la corteza a lo mejor son más gruesas que otras, tienen más agua que otras, por ejemplo. Y también se han encontrado minerales que forman barro. Estos minerales que forman barros, de diferentes composiciones químicas, otra vez indican que la superficie ha sido alterada por la presencia de agua. No necesariamente agua líquida, pero agua, H2O, que también ese es otro indicio. Esos minerales nada más se encuentran en lugares húmedos. Entonces, otro indicio de que, pues sí, está hecho mucho de agua. Que pues es interesante el que tengamos un asteroide hecho de mucha agua, porque también recordarás que muchos de los asteroides en el periodo de bombardeo tardío de la formación del sistema solar, pues se piensa que contribuyeron para la formación de los océanos de la Tierra, para la acumulación de agua. Entonces, pues aquí estamos viendo que en el cinturón de asteroides, por lo menos la parte exterior donde está Ceres, 2.75 unidades astronómicas o 2.75 veces la distancia del Sol a la Tierra, pues puedes tener estos planetas menores con suficiente cantidad de agua que, si chocan con planetas en grandes cantidades, pueden resuministrar agua para formar océanos.
Pues sí, hay algunos problemas con la composición de los isótopos del agua en la Tierra para explicar su origen, pero también hay algunas explicaciones que tratan de compensar para estas anomalías. De todas maneras, volviendo a Ceres, queda la pregunta de si pudiera haber un océano, o por lo menos un depósito grande de agua.
Estilo Europa.
estilo de Europa bajo la superficie. Yo creo que no, pero posiblemente no algo que consideraríamos un océano, pero posiblemente sí depósitos grandes de salmuera, sí. Agua, hielo, agua diagonal, hielo con minerales disueltos.
Y eso es pues una geología completamente nueva para nosotros, no la tenemos en la Tierra.
Y también creo que Ceres ha tenido, más que estar completamente diferenciado en capas, como algunos piensan, yo tengo la impresión de que está parcialmente diferenciado. Sí. Hay gente también que ha visto los datos y piensa esto, que se empezaba a diferenciar, pero no está tan diferenciado como, por ejemplo, la Tierra o...
No, sí, eso es definitivamente, pero por lo menos tiene dos regiones, así las llaman.
Sí, pero bueno, por lo menos.
Se nos acabó el tiempo, ¿te acuerdas del programa de la siguiente semana?
Sí, los cometas de periodo corto.
Seguimos con
la
los
próxima semana
objetos,
aquí en Obsesión por el Cielo.
Seguimos con objetos pequeños. Muchas gracias, hasta la próxima semana, todo mundo. Bye.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.